La sociedad civil del Estado español está cansada, harta de tantos escándalos de corrupción que han enriquecido y siguen enriqueciendo a unos pocos y sin apenas consecuencias políticas ni penales. Cansada y harta de que desmantelen el Estado privatizando servicios públicos fundamentales como la sanidad o educación, a la vez que se socializan las pérdidas, se rescatan los bancos, se amplían los recortes sociales y se aplica una reforma laboral que ha llevado al desempleo a 6 millones de personas. Ante tanto descontento, el excoordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, plantea una iniciativa para hacer que la sociedad reaccione. Se trata de la formación del Frente Cívico Somos Mayoría, es decir, constituir un referente de poder ciudadano que induzca de manera creciente a los poderes públicos a legislar y gobernar en beneficio exclusivo de la mayoría. El objetivo es forjar un poder que al principio no gobierne, pero que determine. Y para ello plantea 10 reivindicaciones de base para iniciar el debate. El salario mínimo de 1.000 euros al mes, la reforma fiscal y la banca pública son los pilares, las bases de ese programa del Frente Cívico. Para conocer las 10 reivindicaciones podéis acudir a nuestra página web másvoces.org. Desde la localidad andaluza de Huelva, el programa Señales de Humo del proyecto Dos Orillas nos ofrece la entrevista con Julio Anguita.
Queríamos empezar recordando cómo hace más de 20 años, ya casi 30, usted lanzó una propuesta de articulación de la izquierda que se llamó Convocatoria por Andalucía, el origen de la actual Izquierda Unida. Entonces era un partido, el PC, el que lideró esta convocatoria y que consistía precisamente en, bueno, pues abrirse a iniciativa de la sociedad civil para poder avanzar hacia un programa común, que era lo fundamental. Hoy vuelve usted a encabezar otra propuesta, el Frente Cívico, que nos interesa muchísimo conocer. Y lo primero que queremos preguntarle, señor Anguita, es pues qué parecidos y diferencias se pueden establecer o podría usted establecer entre ambas proposiciones.
Bueno, el parecido está en que las áreas de elaboración, es decir, el programa, es el que fundamenta la alianza. Uh-huh. Yo soy un gran partidario de lo concreto. Es decir, la gente se une en torno a cosas que le atañen, que le afectan, a problemas inmediatos que tiene que resolver. Eso, en eso es igual aquella convocatoria que el Frente Cívico. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha cambiado? Entonces era el Partido Comunista el que lanzó aquella operación para concitar en torno al programa un proyecto de izquierdas. Hoy uh-huh. La situación es la siguiente. Estamos ante una emergencia y un estado de excepción económico, social, político, ideológico, moral, ético, de todo tipo. Y para poder cambiar esa situación, eso ya no puede hacerlo solo la izquierda. No estoy diciendo que lo haga la derecha. Estoy diciendo que cuando el presidente Rajoy hay manifestaciones y él dice mucha más gente se queda en su casa, está diciendo algo que a mí me hizo reflexionar y que es verdad. Esa cantidad de gente que sin ser de derechas pasa, se inhibe, mira desde la acera, o que no toma partido, a pesar de que esté sufriendo las injusticias, es definitiva para cambiar la situación. Esa gente que dice que no hay que meterse en ningún problema, pero que ya está pasando, esa clase media que está pasando, el paro, la marginalidad, la explotación, la precariedad, ¿cómo podemos conseguir que esa gente, unida a la gente de izquierdas, pueda cambiar las cosas? Y eso se hace si encontramos un programa común, un nexo, unos intereses comunes que afecten a problemas inmediatos. De ahí que lo del Frente Cívico se liga a un decálogo en donde aparece el salario mínimo de 1.000 euros, donde aparece la transparencia de los canales de comercialización, donde aparece la banca pública y donde aparece la última medida, que es vamos a una auditoría para acabar con la llamada deuda ilegítima que nos está ahorcando. Uh-huh. Esas son las diferencias y las similitudes.
Ajá. Pero aunque no sea conveniente, digamos, una estructura partidaria para liderar hoy ese cambio, ¿sí sería posible o sí se querría gobernar desde este Frente Cívico que proclama ya desde su eslogan su vocación mayoritaria, ¿no? Porque insiste en que somos mayoría.
Para formar gobierno hay que tener algo más que un programa inmediato. No se puede andar con ligerezas en ese tema. Un partido político, desde mi punto de vista, es una confluencia de hombres y mujeres en torno a una ideología y un proyecto de sociedad. Bueno, esto digo en el caso de los partidos serios. Aquellos que se forman para cuatro elecciones, no me refiero a ellos. De esta muchedumbre de personas que queremos reunir en torno a un programa, no podemos sacar un partido ahora mismo, porque sería un partido diverso, abigarrado, multiforme. Lo que sí queremos es lo siguiente: conseguir que esta enorme gente, organizada mínimamente, se constituya en un poder fáctico. Porque, mire, vamos a evitar andar con rodeos. Esto es una cuestión de fuerza. Y no me refiero a la fuerza física, me refiero a la fuerza social. Esto es una cuestión de que hay que acabar con esta política. La haga el PSOE, la haga el PP, la haga San Pito Berejeno, que decimos en mi tierra. Y para eso es una sociedad organizada que imponga su fuerza. Hasta el momento de que incluso si esto está organizado a nivel de toda España y hay una conciencia ciudadana, hasta llegar a lo que se llama la desobediencia civil. Porque estas grandes palabras que muchas veces decimos en la izquierda, la revolución, la desobediencia civil, son especies de gritos que se dan para satisfacer el ego o para calmar la angustia que se tiene. Pero estas cosas hay que acompañarlas de hechos reales. Por tanto, lo que queremos construir entre todos es el instrumento que imponga esa política alternativa. Creo que me estoy explicando de manera clara, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sin duda.
Estábamos hablando al preparar la entrevista, señora Anguita, que hace unos años ya llevaba en su programa de gobierno, en Izquierda Unida, cosas que nos suenan ahora mucho en este programa: obsolescencia programada, reparto del trabajo, Europa social y de los pueblos.
¿Me saben ustedes por qué me río? Porque a costa de eso he sido objeto de eso, de broma, de cachondeo, que esa es la palabra, de llamarme utópico, lunático, mesiánico.
Sí, para que vean.
Es cierto,
¿no?
Pero ¿sabe usted una cosa por qué? Porque es para llorar, se lo voy a contar. No,
sí.
Es que nosotros estuviésemos dotados del don de la profecía ni entrásemos en trance. Hacíamos una cosa que hoy es revolucionaria: estudiar. Reunirnos la dirección de Izquierda Unida y nuestros militantes a través de las áreas de elaboración, y mientras los demás vendían el humo de Europa, nosotros estudiábamos qué es lo que había detrás. Así que no es extraño que acertásemos y diésemos en el clavo.
Tenía trabajo
estudiar. Hoy no se estudia para nada, no se lee. Simplemente se lanzan eslogan, se lanzan palabras, son tormentas de palabras que no contienen nada.
Y todas esas propuestas, por la que veo que se les tachó de profeta o de visionario en tiempos, que hoy día son tan tan urgentes, podríamos decir, ¿quién las recoge hoy día, señora Anguita? ¿Cómo podemos avanzar en ese cambio?
Paradójicamente, si ustedes tienen la curiosidad, cojan el diario El País del día 20 de mayo del año pasado,
Sí.
20 de mayo del año pasado, el 2012. Hay un artículo del señor González, don Felipe González, presidente del gobierno de España, con el cual he debatido yo muchas veces sobre estos temas de Europa y de Maastricht, en el que dice él: cuando construimos la moneda única, se nos olvidó, y dice a continuación cinco cosas que se le olvidaron, que son exactamente las cinco cosas que se le dijeron muchas veces en el debate.
O sea que parece que hoy esa opinión, que entonces era extravagante, está más que consensuada, más que extendida.
Bueno, de consensuada nada. Ahora lo dicen porque no tienen más remedio que decirlo. Porque a continuación que hablan de lo mal que está la Unión Europea, siguen empecinados en el error. Y se nos sigue acusando de que no somos europeos. Mire usted, yo he sido europeo desde que nací. Y no he tenido ese complejo de inferioridad que tienen generalmente los recién llegados, los nuevos ricos, al hablar de Europa. Ese complejo de inferioridad, pues vamos a meternos ahí como sea, acompañándola a los intereses de una parte del capital español. Lo que ocurre es que ellos dicen eso porque será olvidado, pero a continuación siguen apostando por lo mismo. Es decir, cualquier crítica que se le haga a eso, que ellos la reconocen, claro que es verdad, pero no tienen alternativa o no quieren tenerla. Es una concesión que hacen porque no pueden desmontar lo que realmente hay, porque es verdad lo que estamos diciendo, pero siguen de manera impenitente y de manera contumaz en el error. Dicho de otra manera, seguir en el euro tal como está es un disparate, pero sí en el euro.
Bueno, caramba, vamos a ver, vamos a ir aterrizando en otras cuestiones concretas.
No, es concretísimo.
Sí, porque
ahora mismo se puede y sin salirse del euro crear aquí una moneda paralela para las transacciones nacionales.
Sí, es como, decir, como mínimo para no estar sujeto.
Nos la paguen con una especie, lo he leído de un economista, he estado discutiéndolo con otros economistas, que a usted y a mí nos paguen con europesetas. Y para todas las transacciones nacionales. Y que utilicemos el euro para las transacciones internacionales. Bueno. Usted no sabe la cantidad de dinero que nos ahorramos de deuda. Ya está. Fíjese usted, esto significa crear una moneda paralela al euro. Y como es, hay una serie de salidas, ¿por qué no se quieren discutir? Porque el euro, sabe usted, es el marco cambiado de nombre. Y el disparate fue construir una moneda única junto con Alemania, con la diferencia
con realidades claro, económicas tan diferentes, aunque también con el engaño ese, ¿no, señor Anguita, de los fondos de cohesión que teóricamente nos iban a poner a todos en la misma línea de
deuda? Bueno, eso sabe usted, eso es el tocito de ratón que se le pone al incauto ¿no? El tocito de queso, quiero decir, ¿no? Que se le pone al incauto ratón y el ratón pica y cae en la trampa, ¿sí?
Sigue usted siendo tremendamente claro, señor Anguita. Izquierda Unida, la organización a la que sigue vinculado, que ahora es socio de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía. Usted, por ejemplo, no se mostró partidario de este pacto.
No me he mostrado partidario.
¿Por qué?
Me he mostrado en contra.
¿Por qué?
De no mostrarme partidario, en contra totalmente. Sí, voté que no en el referéndum que hubo mi fuerza política. Sí.
¿Podría decirnos por qué?
Pues fíjate, usted ya lo está viendo. Resulta que cuando estamos en la oposición somos ferocísimos, criticando las medidas y los recortes que propone el gobierno central, y cuando entramos en el gobierno andaluz se dice, bueno, por imperativo legal tenemos que aplicarlo. Entonces, ¿para qué se ha metido usted? Porque usted nadie lo obligaba. Lo que pasa es que a veces el poder le pasa como a las sirenas, que intentaron llevar la nave de Ulises a otro sitio. Lo que pasa es que el prudente Ulises se ató al palo y se puso cera en los oídos.
Al final la historia sigue dándonos respuestas a cada paso, señor Anguita.
Sí, claro. Es que, pero la historia, quizás tenga que arrimar un poco el asco a mi sardina. La historia nos enseña muchas cosas. Porque la historia no es el pasado, al contrario. La historia es el presente acumulado del pasado. La historia es el hoy. ¿Por qué somos así? Esa es la historia.
Ya. Estamos en un momento de crisis también política. En un programa como el nuestro, señor Anguita, que intenta siempre buscar puentes entre la actividad política y la sociedad necesitada de mando, de orden, de en cierta manera de liderazgos.
De ejemplo.
Y de ejemplo, sí, es verdad.
Lo que necesita es ejemplo.
Ese alejamiento cada vez más palpable, y no solamente hay que acercarse a estos casos abrumadores de corrupción, sobre todo los que están en torno al partido del gobierno, al Partido Popular, sino en muchas otras circunstancias, ¿no? Esa distancia, ¿cómo podemos construir un nuevo puente? Están saliendo algunas alternativas como el Partido X, el Partido así.
Está muy bien, como lo del Frente Cívico y demás. Me parece que salgan cosas. Pero el caso de la formación social española es mucho más grave. Mire usted, España es un país que, por desgracia, hoy en día sus habitantes, o una inmensa mayoría de ellos, son capaces de ponerse delante de un toro, pero ven un libro y echan a correr. Nos ha faltado el siglo de ilustración, de pensamiento. Nos ha faltado la cultura política necesaria para poder afrontar situaciones que son nuevas, y el hábito democrático. Y hay que recuperarlo, porque como hijos de nuestra historia, un 19 de pronunciamientos militares y de bandazos, y un 20 que para qué te cuento, eso está hoy aquí. Y hoy al pueblo español hace falta decirle la verdad, aunque no le guste. Y que este reaccione, y cuando hable de democracia sepa que democracia es derechos, pero también deberes. Y que hay que crear una serie de valores ciudadanos, como es el amor a la cosa bien hecha, el amor al trabajo, el respeto a los bienes públicos, el sentido de colectividad, y acabar con esa especie de individualismo feroz que mina las posibilidades de una sociedad fuerte. Y eso solamente se puede hacer desde un discurso, ahora voy a lo que usted dice, compartido. Si todos estos que estamos surgiendo así tenemos un discurso muy claro en torno a valores éticos y se lo decimos a la gente, aunque a una parte de gente no le guste, una catarsis que puede conducir a un cambio. Si no, un partido se le vota, la gente cree que con votarlo ya ha hecho lo suficiente, se va a su casa y ese partido, cuando empieza a gobernar, es convenientemente cortocircuitado por los poderes económicos. Todo partido político que no tenga su pueblo dispuesto a salir a la calle para apoyarlo cuando le meta mano a quien tiene que meterle mano, está muerto. Por eso, todo lo que va saliendo por ahí, el partido X y lo demás, me parece muy bien, como el Frente Cívico, pero yo he sido muy claro. Yo no he oído esto que le he dicho antes y lo voy a repetir ahora a nadie. Yo quiero crear una fuerza que imponga, que se constituya en poder fáctico y que esté en la calle y que además consiga, si puede, en la medida en que lo pueda, mediante la desobediencia civil, llegar a la ruptura.
Claro, pero
porque si no, no hay salida. Esa es mi opinión.
Esa carencia.
Y me gustaría que todo el mundo hablase así de claro,
sí,
aunque
sí.
Fuese con ideas opuestas.
Pero esa carencia de hábitos democráticos hasta cierto punto que usted ha analizado tan contundentemente, que hace, por ejemplo, que se pueda sacar a la calle a la gente en una movilización puntual, pero que luego sea mucho más difícil que estos mismos ciudadanos construyan una alternativa, una opción sólida.
Claro, esto que usted, como ciudadanos estamos muchas veces escindidos. Por una parte, cojamos a una persona, la mía, no es el caso, pero voy a poner yo el ejemplo. Por una parte, yo estoy afiliado en un sindicato, milito en una fuerza política de izquierdas, pero por otra soy un consumista. Soy consumista y mi cultura ciudadana es la del consumismo. Soy un maltratador de mi compañera. Soy un mal padre. Tengo una cultura de tipo tradicional que no quiere saber nada de la lectura. Es decir, mi personalidad está extendida. Y el sujeto, el ciudadano que puede hacer el cambio, es un ciudadano integral, en donde es mínimamente coherente en todos sus aspectos. ¿Me entiende por dónde voy?
Sí.
Y esa es lo que tenía el ciudadano que hizo la Revolución Francesa y las revoluciones, la integralidad de su persona, no la escisión en mil personalidades distintas.
Era la entrevista a Julio Anguita, promotor del Frente Cívico Somos Mayoría.